to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
9 y 8 de la mañana, tenemos 21 grados de temperatura en Miló, poquito a poco va subiendo la temperatura, aunque no mucho, y ya saben, vamos a tener máximas pues más bien fresquitas para esta época del año, apenas llegaremos, rozaremos los 24 grados de máxima hoy en Bilbao. Entramos en tiempo de tertulia en Egunon Vizcaya. Ya saben que esta semana estamos teniendo tertulias temáticas, el lunes hablamos de vivienda, el martes de turismo, ayer de movilidad, y hoy vamos a hablar de un tema quizá, bueno, no está exento de polémica, pero quizá es un tema menos polémico, ¿no? Como el envejecimiento de la población. Bueno, me está aquí chuscan con la cabeza diciéndome no estoy yo tan de acuerdo. Bueno, el caso es que vivimos en una sociedad madura donde casi una de cada cuatro personas supera los 65 años. Sin embargo, hoy lo que nos queremos preguntar es si estamos construyendo un entorno que cuida de la autonomía de todas las edades, también de la autonomía de las personas mayores. Es la principal pregunta con la que arrancamos hoy, y lo vamos a hacer con Chuscan Coterón, que nos acompaña de nuevo esta semana. ¿Qué tal, Chuscan?
Muy bien.
Egunon. Un placer. Y hoy por teléfono tenemos también a Mikel Uriwen. Mikel, ¿qué tal?
Egunon,
es que ricasco por participar hoy también en esta tertulia. Bueno, lo primero que os quería plantear es que efectivamente en los últimos años, sobre todo por parte de las instituciones, se habla mucho de conseguir, de llegar a un envejecimiento activo, ¿no? De, digamos que desterrar esa idea de que la jubilación es un retiro pasivo y ya está, ¿no? Sino de que las personas mayores también tienen que aportar a la sociedad. Pero yo lo que os quería plantear es si creéis que actualmente hay suficientes alternativas de cultura, de ocio, de participación para las personas también de mayor edad. Mikel, empezamos contigo, que te tenemos por teléfono.
Bueno, bien. Hombre, yo creo que estamos en estos momentos en una etapa en la que la percepción general que se tiene sobre el fenómeno del envejecimiento de las sociedades como la nuestra, pues constituye una realidad tangible, y frente a la que es preciso adoptar pues toda una serie de medidas, de planteamientos innovadores, incluso pues revolucionarios. Vamos, nos enfrentamos a un problema estructural de gran calado, previsible también, sobre el que ya hace tiempo que se podían planificar y adoptar decisiones. Muchas ya se han ido y se van tomando, todavía pues no sin complicaciones. Van surgiendo desde luego y se van planteando muchas opciones, alternativas para ir abordando los distintos problemas que el envejecimiento plantea, y desde luego en nuestro entorno se va percibiendo una oferta cada vez mayor de opciones, de alternativas para ir llenando esa nueva etapa de la vida, que antes pues tenía una significación mucho más limitada, más reducida, pero que ahora abre horizontes y expectativas vitales pues muy importantes, ¿no? Yo creo que se va notando, todavía queda muchísimo por hacer y muchos cambios de enfoque incluso por asumir, pero bueno, se va notando, y además no queda más remedio porque el del envejecimiento es un proceso absolutamente insoslayable.
Uh-huh. Y que así sea, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos hablando de peores noticias. Chuscan.
Sí, el envejecimiento para mí es que no sabes cuándo llega, ¿no? De repente sí te ves en el espejo sin pelo o pelo blanco o algunas arrugas de más, y de repente te empieza a doler cosas que antes no te dolían, etcétera, ¿no? Y que no puedes hacer cosas que antes podías hacer. Sin embargo, es verdad que en los últimos 30 años, los que antes creíamos que eran viejos, pues ya no lo son. Es decir, los que se dice mucho en la calle, ¿no? Que los 40, los 50 son los nuevos 40, los 60 son los nuevos 50.
Ya, pero eso quién lo dice, la gente de 50 y 60. Me pregunto, no sé si los jóvenes tienen también esa visión.
Probablemente sí, pero porque se encuentran mucho mejor físicamente, estéticamente. Ha cambiado las modas. Yo recuerdo mis abuelos y, en fin, no sé, eran otra forma de vestir, quizás más seria, más formalista, ¿no? Y ahora ves a personas de 70 años en la calle, pues con bermudas y una camiseta, hoy con días de verano y tal, pues ves con otro, una forma mucho más distendida de vestir, ¿no? Y efectivamente intentan no aparecer que tienen la edad que puedan tener, ¿no? Si eso lo unimos a la capacidad de hacer, o porque han hecho desde jóvenes y han seguido haciendo, por ejemplo, deporte, pues siguen haciendo, evidentemente, con baja de quizás de nivel o de tensión, ¿no? Pero sí siguen haciendo ese deporte, si eso lo unimos a la farmacia existente, donde hay un montón de remedios que te retrasan o te mejoran la calidad de vida en cuanto que las personas, por supuesto, el nivel de cuándo se muere ahora la gente, ¿no? Pues a partir de los 80 y tantos años. Antes es que el que llegaba a 70 era una persona con longeva, ¿no? Ahora no lo es tanto, ¿no? Bueno, entonces yo creo que además, que añadir, yo vi nacer una feria en Bilbao que se llamó Nagusi, te hablo de los años 90, y que cuando empezó en aquella época estaba muy dirigida a las actividades de ocio de los mayores, básicamente, para viajar o para hacer efectivamente deporte, o también había una sección dedicada a ya que cuando empezabas a tener ya dificultades, por ejemplo, para andar, pues había elementos, pues las sillas de ruedas, etcétera, o había hasta cubertería, vajilla, que facilitaba la forma de coger la comida, pues unas cucharas como especiales, con unas curvas, etcétera. Bueno, aquello me pareció muy novedoso en los años 90, pero esa feria que luego se mantuvo y que empezó, como digo, para temas de ocio, terminó siendo una feria dedicada a temas más culturales. Y se intentaba dirigir a los visitantes de esas ferias, que evidentemente era gente mayor, gente jubilada, se le dirigía a cursos o a charlas o a conferencias o actividades que tuvieran que ver más con la cultura y con algo activo, con unos elementos activos, que también entre ellos el deporte, etcétera, ¿no? Pero bueno, cambió bastante y eso es donde estamos ahora, ¿no? Yo creo que ahora los que tenemos más de 60 años tenemos la capacidad, porque efectivamente hemos hecho, en mi caso, hemos hecho deporte desde siempre, ¿no? Y te encuentras físicamente bien. Es verdad que te duelen muchas más cosas. Yo no sabía lo que era tener dolores en la espalda, pues ahora tengo y tal, ¿no? Porque igual me he pasado, yo voy al monte bastante y tal, bajo hecho polvo, ¿no? Entonces, pero bueno, no me siento mal, porque al día siguiente estoy recuperado, ¿no?
Sigues funcionando.
Sigo funcionando. Y además vuelvo a ir, ¿no? Entonces, si ves que el haber hecho una actividad durante un tiempo continuado te permite con el tiempo mantenerlo. Y entiendo que efectivamente te rejuvenece hacia afuera. Ahora, ¿qué dice el DNI? Pues que efectivamente tienes la edad que tienes. ¿Qué dice la gente cuando te cede el asiento, que eso sienta muy mal la primera vez, te cede el asiento, te cede el paso, cosas así, te dices, como a mí, pues si no hace falta, ¿no? O tienes que renovar el carnet de conducir con mucha más anterioridad que lo que hacías antes, o que si quiere luego a Miquel que lo cuente, el otro día me contó una anécdota que le pasó, pero cuando empiezas a pasar de las nuevas herramientas tecnológicas, no solo a pasar, sino que te pasan por encima, básicamente, que ya no las entiendes, que necesitas que venga un chaval, un chaval que puede tener hasta 6 años, y te lo cuente y te lo explique, porque tú no tienes ni idea de cómo se llega ahí. Y entonces todo eso de repente es cuando decides que, o eres consciente de que aquí está pasando algo que yo no creía que iba a llegar nunca.
La llamada brecha digital, pero que eso también hay que abordarlo, ¿no? Que no puede ser que haya personas mayores sin acceso a tantos servicios que están a día de hoy digitalizados.
Claro.
Hablo, por ejemplo, de los bancos, por empezar, ¿no? Por el tema de los cajeros.
Para mí ese es el más grave, ¿no? Sí. Pero porque ese es un acto que mucha gente teníamos costumbre de entrar al banco y hasta yo sé usar un cajero. Para sacar y para meter dinero. Pero hasta ahí. O sea, a mí no me pida usted mucho más. Y ya si te dicen que utilices el móvil, que entres en la aplicación del banco y que de ahí cojas no sé qué para sacar tu número, oiga, por favor, y hable usted con su asesor del banco por el móvil. No me da la gana, o sea, no sé quién es, o sea, si no lo conozco. Entonces, ese tipo de cosas que te superan bastante y que crees que no. Yo tengo amigos que se niegan a tener Bizum, porque les parece que se puede enterar más gente y no quieren, que no saben dónde va ese dinero, no lo entiende.
Desconfían.
Bien, muchísimo. Entonces, ya no solo que no lo entiendas, que sí lo entiende, pero no desconfía, como dices, de dónde va, quién maneja eso y por qué tienen que saber dónde he sacado dinero, a quién le envío o qué dejo de enviar. ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones es verdad que es cuando te hacen viejo, pero claro, la sociedad va avanzando en muchos aspectos y entonces pues nos pasa por encima. Entonces, ¿qué llegamos a la conclusión? Que es la conclusión que el otro día Miquel me apuntaba y dice, es que no lo entienda, es que me da igual.
Claro. Miquel, no sé si quieres compartir con nosotros anécdota.
Cuéntala.
Bueno, sí, no, desde luego que son realidades que hay que ir asumiendo también y que vienen dándose, ¿no? Estamos viendo además una etapa de transición en la que convivimos pues las nuevas generaciones que vamos a incorporando al espacio este de los mayores que apuntaba Chuscan ahora con las que nos han precedido, pues que desde luego pues cada cual arrastra ahí pues sus propios condicionantes y sus propias visiones de muchos temas, ¿no? Es cierto que para muchas de las generaciones que nos han precedido, la evolución de la sociedad moderna pues plantea muchos inconvenientes de utilización y demás, pero también es verdad que las nuevas generaciones que nos hemos venido incorporando a ese mundo de los mayores, traemos un bagaje, una capacitación, una experiencia en muchos casos pues muy, muy, muy importante, que nos permiten abordar todo esto sin mayores limitaciones, aunque los enfoques y las visiones, desde luego, de la mano de la experiencia y de las mil percepciones que la vida te ofrece, pues también te transmiten esa sensación que yo en su día le comentaba a Chuscan y que creo que en nuestro caso a veces nos depara pues sorpresas a la hora de contrastarlas pues con la visión que la gente más joven puede tener de muchas cosas, ¿no? De que bueno, pues no necesariamente todo lo que la novedad, la innovación, la tecnología y demás puede depararnos es necesaria inevitablemente pues mucho mejor de lo que ya teníamos antes o de otras formas de utilización y de aprovechamiento que podrían tenerse, ¿no? Tenemos en el ámbito tecnológico que ha apuntado ahora Chuscan infinidad de ejemplos en los que las pretendidas innovaciones son muy interesadas de parte, porque más que facilitar y resolver problemas, lo que pretenden precisamente es aprovechar la desidia, el desinterés o la incapacidad de determinadas capas sociales, en este caso de las personas más mayores, pues para obligarles a adoptar posiciones pues con las que no se comulgan, ¿no? En el ámbito cultural, en lo que el otro día comentaba con Chuscan y que él apuntaba ahora, pues desde luego para mucha gente el recorrido de cantidad de tendencias, novedades, nuevos gustos, etcétera, etcétera, pues también condiciona la visión de las cosas, porque no inevitablemente pues todo lo que se vende como moderno, como actual, como innovador y demás, necesariamente lo es, ni aporta nada sustancialmente distinto a lo que ya hemos venido viviendo a lo largo de la vida en otros momentos.
Bueno, también en esta discusión entran nuevas terminologías. Imagino que lo habréis escuchado, el tema del edadismo, ¿no? Esa discriminación por razón de edad. ¿Creéis que más, lo pregunto desde una visión más social, ¿no? ¿Creéis que actualmente pues se respeta lo suficiente la trayectoria, el criterio de las personas mayores, o que de alguna forma pues continuamos también con esa tendencia a arrinconar, ¿no? Sobre todo quizá las personas mayores pues que a veces no se manejan, ¿no? Con ciertas modernidades, ¿no?
Sí, el edadismo, bueno, tiene dos vertientes, ¿eh? A los jóvenes
también tienen
problemas con el edadismo porque son jóvenes y no tienen experiencia, y en ese caso los mayores porque tienen excesiva experiencia, llevan demasiados años igual en la misma empresa y se han quedado un poco atrás porque efectivamente estas nuevas tecnologías te empiezan a pasar por encima y empiezas a ser un poco estorbo. Yo creo que no, ¿eh? Creo que a tu pregunta directa, ¿se tiene en cuenta la opinión de los mayores en por ejemplo, en la empresa, cuando ya son mayores y están a punto de jubilarse o así? No. Mi respuesta categórica es que no. No digo que no te respeten la opinión y te escuchen con atención, etcétera. Pero normalmente ya probablemente el jefe de todo esto sea bastante más joven que el que se está jubilando. Y por cierto, pues crea que, bueno, que te agradece mucho los servicios prestados, has estado muy bien cuando te ha tocado, pero ya la opinión en realidad necesitamos que sea un poco más rejuvenecida, cosa que también lo entiendo, ¿eh? Que no es una crítica, ¿eh? Me parece, quizás es el hecho de vida. Yo también sustituí a otra persona en su momento, ¿no? Y también pensé que lo había hecho un poco, bueno, que se había quedado un poco anticuado. Es decir, que,
si formar entonces, de un ciclo, ¿no?, de la vida.
Claro, entonces yo, en fin, no es una crítica, pienso que es la vida, ¿no?, y que esto ocurre y que a mí me ha pasado, pero yo se lo hice a otro. Entonces, eso es así, ¿no? Entonces, la experiencia es un grado. La frase hecha, sí, es un grado, pero que normalmente te lo llevas para tu casa, ¿no? Que luego se lo intentas inculcar quizás a la gente más próxima a ti, a tus hijos o nietos, lo que sea, pero también ellos tienen su propia vida y su propia forma de entender las nuevas experiencias y lo que le toca vivir, ¿no?
Y quizás solo la reconocen cuando ellos también llegan a esa edad, que es muchas veces lo que nos pasa, ¿no? Que sí. Tendemos a valorar y a reconocer más lo que nos contaban cuando éramos más jóvenes, ya cuando llegamos también a la de nuestros padres.
Claro. ¿Quién no recuerda que de repente ha dicho la misma palabra que le decía a su padre, le ha dicho a su hijo? Y dices, ¿cómo?
Ahora lo entiendo.
Ahora le estoy diciendo yo a mi hijo eso que me decía a mí, mi padre, que me ponía de muy mal café, y ahora se lo estoy diciendo yo a mí, bueno, ¿por qué me ha salido esta palabra así, ¿no? Bueno, pues efectivamente, yo creo que todo esto se va repitiendo. Pero yo creo que la experiencia, insisto, está bien, la dejas ahí. Yo creo que lo dejas básicamente por los hechos que has podido hacer en el trabajo, en la familia, etcétera, que ahí se va sumando. O sea, nada es lo que está ahora sin el esfuerzo de los anteriores, eso es evidente, y todo va dando sus escalones y sus saltos hacia arriba, pero no hay un consejo de mayores en el mundo. Hay en las películas de vaqueros con los consejos de mayores de los
sabios,
de los comanches y de los sius, y tal, pero yo no he visto ningún otro sitio. Creo que también dicen que algunas etnias debe de haber, ¿no? Pero en Occidente, donde...
Sí, la cultura asiática también, ¿no?
Sí, creo que hay, pero aquí en Occidente yo no conozco, y los mayores, lo que efectivamente lo hará, muchos somos un gasto, ¿no? Por las pensiones...
Ah, ahora hablaremos de eso, sí.
Ah, vale. Bueno, sí, pues sí, entonces somos un poquito de rémora, pero yo reivindico que efectivamente nosotros somos, probablemente seamos rémora, pero nosotros hemos hecho nuestra labor, que anteriormente hicieron otros, etcétera, y hemos ido mejorando lo que había, o al menos lo hemos intentado, y ahora los que vienen después pues harán su papel, ¿no?
Miquel, ¿en tu opinión hay o no edadismo?
Hombre, no, claro que lo hay, y además que trasciende de los espacios y de los intervalos vitales en los que tradicionalmente cabría considerarlo. Y el edadismo es un problema que afecta desde luego a la juventud desde una perspectiva concreta, pero que afecta a la madurez vital desde edades muy tempranas. Y fundamentalmente en los ámbitos laborales, donde el problema trasciende de las cuestiones de edad y tiene mucho que ver con el proceso de transformación que está viviendo el orden social y económico, pues de la mano de la tecnología y de otras cosas, ¿no? En aspectos, digamos, de corte social, cultural, Como apuntaba Chus Calora, pues desde luego está plenamente vigente, porque las transformaciones de este tipo, de orden ideológico, cultural y demás, pues conllevan procesos muy largos y son difíciles de asumir, y tienen también su componente bastante lógico y natural, pues en el proceso de sustitución del orden natural y demás. Y vamos, una amalgama de cuestiones en la que, pues desde luego, no todo es fácil de digerir, ni para unos ni para otros. La acomodación de las personas, jóvenes, mayores y demás, en sus ciclos vitales, pues a las necesidades, a las obligaciones que la vida cotidiana conllevan, pues son difíciles de articular. Y bueno, efectivamente, pues todavía estamos en un momento en el que predominan actitudes pues que suponen relegar el rol, el papel, la influencia que las personas más mayores puedan tener en la constitución y, bueno, en la construcción y en la gestión de nuestro modo de vida, ¿no? Pero yo creo que en estas últimas, yo pues también porque me toca, pero desde luego veo que mucha gente comparte esa misma percepción. En estas últimas décadas se está fruto un poco de la evolución de la pirámide demográfica, pues en estas últimas etapas se está incorporando a ese mundo de los mayores, se están incorporando generaciones completas de personas con grandes capacidades, habilidades, experiencias, motivaciones, que posiblemente en un futuro ya mucho más próximo que nunca, pues pueden llegar a adquirir pues una mayor influencia, una mayor capacidad de decisión y una mayor capacidad de intervención y presencia social. Pues bueno, que ya veremos cómo se articula con la inevitable también presencia, influencia que los más jóvenes pues desean e inevitablemente pues tienen que adquirir. Pero yo creo que nos llevan o nos conducen a un escenario pues interesante, intrigante, porque está todavía por construir, por desarrollar, y en el que ese encuentro pues podría aportar desde luego unas transformaciones, pues yo diría que muchos pensadores lo apuntan ya así, casi de orden de ámbito de civilización, ¿no? De gran transformación social, como en su día pues pudo ser incluso la revolución industrial y otras transformaciones, pues que lo modificaron absolutamente todo, no solamente la forma de sobrevivir, sino de entender la vida, etcétera. Y ahora pues enfrentamos a horizontes, antes más allá de los 65-70, pues ya casi parecía vivirse de regalo, y se contaban prácticamente los días que podían quedarle a uno de supervivencia, y ahora pues la llegada de las jubilaciones y demás abre unos horizontes vitales para mucha gente del orden de 20, 30 años, que requieren algo más que una ocupación del ocio, de la atención de los problemas de salud o de dependencia, más o menos. La gente tiene ganas, tiene energía, tiene capacidades y tiene influencia, porque cuantitativamente pues ese colectivo, ese público, ese sector social de los mayores, pues tiene y va a seguir teniendo una presencia y un peso cada vez mayor.
Así es. Bueno, hemos llegado a las 9:30 de la mañana. A esta hora vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos en esta tertulia de Egunon Bizkaia, en la que hoy estamos hablando de envejecer.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, monedas, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Egunon Vizcaya.
9:33 de la mañana, tenemos 22 grados de temperatura en Bilbao. Continuamos con esta tertulia en la que estamos hablando del envejecimiento de la población y vamos ya, si os parece, Chuscan, Mikel, con el tema más polémico de todos, que son las pensiones, ese eterno debate de la sostenibilidad de las pensiones y además con un debate o una discusión más reciente que es como también muchos sectores de la población, jóvenes, quizá más ligados a la derecha, a la ultraderecha, bueno, pues están acusando directamente a los mayores, ¿no?, de percibir unas pensiones pues muy por encima, ¿no?, de los sueldos que reciben a día de hoy pues los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Así que si te parece, Chuscan, comenzamos contigo.
Sí, bueno, evidentemente es una acusación absolutamente injusta y solo puede venir de la ultraderecha, evidentemente, de esa gentuza. Yo lo que creo, para empezar, tenemos esas pensiones porque hemos cotizado. A ver si alguien se acuerda de que tú recibes lo que has puesto. Lo que no has puesto, no recibes, pero si pones, recibes. Y eso es lo que estamos recibiendo los que recibimos pensiones. Como has puesto durante todos tus años de trabajo, has cotizado, es lo que el Estado te va proporcionando hasta que fallezcas. Puede que te pases de los años que has trabajado, cosa, en fin, que se dan en cuestiones muy, 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 muy pocas, o que cuando falleces, pues el Estado se queda con lo que has cotizado, la parte correspondiente. Mm. Por tanto, yo no sé cuál es el problema aquí. Bueno, sí hay un problema, que somos muchos. Que cada vez somos más los mayores de 65, que efectivamente somos pensionistas y que recibimos un dinero. Y que cada vez somos más. Y que mucha cuota de dinero del Estado pasa a los pensionistas. Vale. Que eso sea criticable, bueno, pues no sé. Imagino que esta gente tiene en la cabeza las cámaras de gas porque viene de sus ancestros y efectivamente pues les gustaría que pasáramos por ahí y así se acabó el problema, ¿no? Y así pues tendría más dinero ¿para qué? Para eso que dicen de que vamos a darle más sueldo a los jóvenes, que no es verdad, que efectivamente cobran unos sueldos en muchos casos de miseria. Cierto, pero bueno, no sé, pues nada, que empiecen a abrir campos de concentración con cámaras de gas, ¿no?, y que nos vayan pasando por ahí a partir de cierta edad. Uh-huh. Me parece una solución factible por parte de su ideología. Me parece muy muy que tiene mucho que coordina muy bien con su día a día. Yo yendo ahora en serio, eso también era muy en serio. Esto que tiene que ver con el edadismo, efectivamente, porque efectivamente siempre alguien sobra. Parece que en la sociedad siempre alguien que la gente cree que no cumple. Somos los mayores, somos los emigrantes, somos los que...
Las personas con discapacidad.
Todos sobramos, ¿no? Porque todos cuestan, ¿no? Pues sí, efectivamente, pero cotizamos y pagamos. Porque incluso cobrando la pensión seguimos cotizando, ¿eh? Porque también se nos retrotrae, uh-huh, se nos retrae dinero, ¿eh?, de la propia pensión. Es que yo no sé si estos jóvenes no han visto una nómina nunca y no saben cómo van este tipo de cosas, ¿no? Pero que sepan que incluso cobrando pensión también ponemos dinero en el Estado. O sea, nos retienen un dinero, ¿no? que a mí me parece bien, porque si eres solidario con todo lo que hace el Estado, me parece correcto. Uh-huh. Como me pareció correcto en su momento cuando estaba trabajando, era activo y estaba en una empresa que me cogía, me retiraba un dinero para contribuir con el Estado. Bueno, pues eso es lo que hay. Entonces, a mí a partir de ahí, todo me parece una injusticia de la forma que es. También he oído a la ultraderecha y a la derecha decir que esto es del inserso, también que el inserso también sobra. Bueno, yo recuerdo también cuando incluso la propia Diputación Foral de Vizcaya tenía un programa de viajes para mayores, se llamaba Dineco, y que funcionó fantásticamente, era mucho más ambicioso incluso que la propia del Estado del Inserso, porque la Dineco también tenía viajes dirigidos hacia el extranjero, ¿no? Y mucha gente que no había viajado, estamos hablando de los años 90, principios de los 2000, yo creo que por ahí finalizó ese programa, pero ese programa era fantástico, sobre todo porque iba dirigido a gente que no había salido de aquí nunca. Y tenía
con pensiones más bajas, quizá.
Pensiones bajísimas, que en aquella época las pensiones eran de vergüenza. Bueno, pues se les proporcionaba la posibilidad de conocer sitios que nunca habían podido estar, que nunca habían podido acceder a ellos económicamente o por lo que fuera, ¿no? Bueno, pues eso que desgraciadamente la Diputación de Vizcaya no pudo mantener, pero que si el Estado lo ha mantenido, también se quiere retirar, porque hay gente que no debería de viajar. Bueno, hay muchos temas que se pueden mejorar con el tema del inserso, por ejemplo, que no sea todo igualitario, porque hay gente que tiene unas pensiones más altas que otras y sin embargo se paga lo mismo. Es verdad que hay algunas diferencias en algunos estados y tal, pero algunos momentos, pero por algunos aspectos personales o lo que sea, pero por otros básicamente pagas lo mismo uno que tiene una pensión alta como el que tiene una pensión baja para ir a un
sitio. Con esto para otras cosas, como por ejemplo las bonificaciones al transporte, ¿no? Que no sean universales, quizá que sean cada vez más ajustadas a las rentas que se
efectivamente, eso se debería de mejorar. Yo eso estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Que se ponga se equilibre con las pensiones que recibe cada uno. Pero que eso se retire porque se argumenta que, ¿qué? No, es que tú ya tienes pagado un piso y tu hijo no tiene piso. Pero si estamos ayudando a los hijos, yo a los casos que yo conozco en general, todo el mundo ayuda a los hijos. Todo el mundo
ayuda. Bueno, es que no queda otra.
No queda otra. Pero, no queda otra. Lo haces, lo vas a hacer aunque quede otra o no quede otra. Lo vas a hacer. No sé si llevándoles incluso unas alubias a casa una vez a la semana o efectivamente dejándoles dinero. Pero siempre estás con el apoyo, el que sea, el más simple con el más complicado, ¿no? Entonces, a mí, querer. O sea, es que oyes lo que tú has planteado, lo oyes crudamente, y lo que he dicho al principio, lo que quieren que es cargarse a todas las pensiones, que es bajar las pensiones, quitar las pensiones, destruir el inserso, que curiosamente funciona en muy pocos países de Europa. Por ejemplo, en Francia no. Y bueno, tengo un caso muy, muy cercano que alucina con el inserso, que le parece una medida extraordinaria, ¿no? Dice, pero, bueno, esto además dirigido a gente que no viaja y que además tiene un doble sentido. Mantienes puestos de empleo y actividad en zonas que en época de baja intensidad de trabajo se mantiene un trabajo.
Sí.
Y das puestos de trabajo. Es decir, no solo gastamos, sino que también contribuimos a que haya una activación económica en diversos aspectos. No digo nada ya con temas de farmacia, no digo nada con temas de movilidad, no digo nada con ventanillas dirigidas directamente.
No, es que hay todo un nicho de mercado en torno a
tremendo.
Lo que se llama Silver Economy, ¿no?
Efectivamente, aunque Miquel comentaba que creo que no está muy de acuerdo, pero el Silver Economy existe, el nombre es estúpido, pero existe. Eso es, me parece una idiotez como invento, pero el existe porque hay muchísimas personas, muchísimas empresas dedicadas al mantenimiento de la actividad de la gente mayor.
Miquel, sobre las pensiones.
Bueno, yo creo que este debate que tú apuntabas es un tanto truculento, es un debate viciado e interesado de parte. Como prácticamente lo ha venido siendo desde siempre en relación a este tema, ¿no? En otras épocas de bonanza en el funcionamiento del sistema, porque ahora parece que todos los miedos y las preocupaciones vienen de la mano de la forma en la que debe ser financiado pues un sistema que genera pues un coste creciente, etcétera, etcétera, pues nadie parecía preocuparse de que el dinero de las pensiones se destinase a muchos otros usos de una manera harto gratuita y despilfarradora, y bueno, las preocupaciones iban de otra manera. Este interés, además, pues normalmente, como apuntaba Chuscan, el interés por este debate viene mucho de la mano de los herederos de los beneficios de todo ese sistema viciado que siempre están pensando por encargo de terceros, que son los que realmente les interesa todo esto, del dinero, de hacia dónde se va, en qué se invierte, etcétera, etcétera, y que buscan la forma pues de no perder el hilo y el control, fundamentalmente, del manejo de los recursos financieros, ¿no? Creo que además, con la escasa, todavía, aunque vamos mejorando, pero cultura que hay al respecto del funcionamiento de las pensiones, en qué consisten, cómo surgen, exactamente cómo funcionan, junto con la también no muy amplia cultura financiera que se maneja en general socialmente, pues da pie a que continuamente se esté hablando del tema sin tener muy claro por dónde van los tiros. Y es verdad que además el propio sistema es un buen ejemplo de cómo continuamente pues se ha venido improvisando, se han venido adoptando medidas pues que ha habido que corregir continuamente, que han generado infinidad de problemas que hay que ir resolviendo. Pero bueno, es uno de los grandes debates que a futuro el tema del envejecimiento de la sociedad, y no solo ese, sino fundamentalmente la transformación del mercado de trabajo y sus consecuencias en materia retributiva y demás, pues nos está planteando, ¿no? Todavía cuesta mucho, no porque los que saben de estos temas no lo tengan claro, no lo vayan viendo, sino porque en estos momentos las expectativas que en este terreno hay que plantearse, pues nos conducen a escenarios muy delicados en los que es muy arriesgado hacer propuestas que pueden ser entendidas como comprometedoras, disruptivas, incluso por parte de algunos hasta revolucionarias, y nadie quiere salir en la foto, no vaya a ser que luego pues sea tildado de esto o del otro, o lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Hay un debate pendiente, y es un debate que hay que ir construyendo todos los días sobre los modelos de financiación de las pensiones, igual que de las ayudas sociales, gasto social y demás, en este país, y que no tiene mucho que ver, aunque está relacionado desde la perspectiva global económica con el tema de las retribuciones salariales, que también ahora están mucho en cuestión, pero las retribuciones salariales de alguna forma las abona el trabajo en el mercado, y los mercados son los que no están en condiciones de responder o no tienen interés en responder a las necesidades y a las obligaciones que en ese sentido hay. Pero bueno, es un totum revolutum en el que de lo que se trata pues es de hacer mucho ruido, intentar pescar un río revuelto, intentar que el dinero se mueva en un sentido y no en otro, en un contexto además en el que las propias fuentes de la riqueza en torno a las que se construyen todos estos modelos pues han ido cambiando notablemente, y es algo que todavía mucha gente, bueno, en general no se percibe. Se sigue pensando que el dinero pues es el resultado, o la buena parte de la riqueza que maneja nuestra sociedad y en el mundo desarrollado pues es el resultado del trabajo duro y honesto y de la generación de la riqueza para la atención de las necesidades de la sociedad y demás, cuando lo cierto es que es bien sabido, lo que pasa que es complejo de entender y mucho más de gestionar, pues que una parte importante de la riqueza que en estos momentos se genera y hace rica a mucha gente pues no tiene nada que ver con la economía productiva, sino con otras.
Sí,
y ahí tenemos un mare magnum importante y muy serio.
¿Creéis, por ejemplo, legítimas esas reivindicaciones del movimiento de pensionistas de Euskal Herria para equiparar, por ejemplo, las pensiones mínimas con el SMI? Porque es verdad que a veces se nos olvida que hay muchísima gente percibiendo pensiones muy bajas.
Sí, sí, claro que es legítimo, evidentemente. O sea, tener una pensión por debajo del salario mínimo es una vergüenza. francamente. O sea, no tiene otro nombre. Mínimo tendría que ser eso, o sea, como mínimo. Y aún así, que también me parece un salario de supervivencia, tal y como están los precios en general, ¿no? Por tanto, pero vamos, no llegar ahí, uh-huh, eso ya no tiene un pase.
Uh-huh. Aún así no parece fácil, ¿no?, que eso se vaya a poder lograr, al menos en el corto plazo.
Pues evidentemente, porque en este caso la la asociación de jubilados lleva, no sé, 3 años o 4 o 5, no sé, manifestándose cada lunes, ¿no? Yo creo que no sé, este gobierno progresista, que se llena la boca con la palabra progresista, pues no atiende este tipo de cuestiones, cosa que me sorprende bastante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente que precisamente está en esas condiciones de esas pensiones mínimas, de vergüenza, son gente que estuvo en la lucha precisamente para que llegaran ese tipo de gobiernos progresistas al poder, ¿no? Uh-huh. Y no se les atiende en absoluto, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que no sé a qué espera, en este caso el gobierno, no sé, porque evidentemente si el que viene va a ser el del PP Vox, que se dé por perdido ese asunto. Entonces, y también veremos el tema de las pensiones, que evidentemente van a recibir un hachazo, estoy seguro, y lo del inserso, pues olvídate de ir con el inserso a ningún sitio, pues todo lo que rodea eso se va a ver.
Sí, en general el estado del bienestar, ¿no?
En general. Y en este caso, como hablamos de los mayores, pues sobre todo a los mayores, ¿no? Pero eso va a ser uno de los aspectos que va a ser atacado directamente. Y bueno, insisto, que como venga el nuevo gobierno, si el actual, que se llena la boca con el progresismo, no actúa en este caso, pues va a ocurrir lo mismo, peor, va a ocurrir con el siguiente.
¿Miquel?
Pues sí, yo creo que Chuscar apuntaba ahora una de las, entiendo, es clave de las claves para entender este tema, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de la forma de financiar un modelo de vida y de estado de bien, del estado de bienestar, el que nos hemos dotado como un gran avance social importante, en el que lo fundamental es ver cómo fluyen los recursos económicos para intentar mantenerlo y atender las necesidades pues de toda la población en general, desde las distintas perspectivas que se plantean, ¿no? Para ello, claro, el problema que tenemos, que es de libro, pero bueno, está ahí, y simplemente lo que decía antes, no se quiere ir muy lejos para no salir en la foto equivocada y no ser calificado de lo que uno no quiere. Procedemos o venimos de un sistema financiado pues con retenciones y con las aportaciones puntuales de los trabajadores a lo largo de toda una etapa de la historia, que en estos momentos precisa y de cara al futuro va a precisar pues de otras aportaciones cuyas fuentes no están muy bien definidas, aunque se intuyen, porque además no es un debate que nos atañe solamente a nosotros. En otras economías del mundo es un debate ya más viejo que Carracuca, que ha sido planteado de mil maneras y que ha sido abordado de otras formas. Lo que pasa es que en el manejo de los recursos financieros el juego de intereses pues es muy fuerte, y desde luego pues los que pretenden que el dinero, en lugar de a mejorar y la calidad de vida de la ciudadanía, se destine a otras historias o se les facilite para que lo gestionen y obtengan otros rendimientos, prefieren que desde luego las cosas vayan por otros derroteros, ¿no? La cuestión está en articular una política de financiación de ese estado de bienestar, de los gastos sociales que se precisa abordar, y las pensiones entre ellos y demás, pues de una manera justa, equitativa, razonable, teniendo en cuenta precisamente lo que apuntaba antes, el hecho de que en estos momentos la generación de la riqueza, una buena parte de la riqueza que el sistema maneja, no procede del trabajo asalariado, de las rentas del trabajo asalariado, procede de otras fuentes que son las que presionan y tienen un interés muy concreto en que cuanto menos tengan que aportar, muchísimo mejor, porque así les va. Y mientras que al resto nos venden la moto de que, claro, los jubilados cobran unas pensiones muy altas que los jóvenes no cobran de los salarios, pensando que tiene algo que ver una cosa con la otra. Y forma de enredar para no comprometer al que debería pagar mejores salarios y victimizar, y si es posible, criminalizar al que reivindica con todo su derecho pues un mínimo de condiciones dignas para poder vivir con una pensión mínima, sabiendo además, porque estudios recientes, incluso a nivel especulativo en el ámbito de la economía española, se han hecho, que todo eso es cuantificable y sería abordable con determinado tipo de medidas. Pero aquí se habla de impuestos por una parte en general, sin especificaros de un tipo a otro. Hay quien siempre los vehicula o los traslada al ámbito de las rentas personales, obviando donde está realmente la patata caliente, que son los beneficios empresariales o los beneficios de un determinado tipo de empresas que los obtienen como los obtienen, ¿no? Es un juego perverso en el que, como todavía no parece haber llegado el momento de tomar grandes decisiones, pues simplemente no se quiere abordar, confiando en que Dios proveerá y pues ya surgirá el momento de ir o la necesidad, como apuntaba ahora Chuscan. Desde luego, desde la política hay una responsabilidad inmensa que en algunos apartados pues se ha ido abordando, pero todavía queda mucho camino que recorrer, y donde desde luego se percibe con absoluta claridad al servicio de qué están los planteamientos que se vienen haciendo, que no son casuales.
Bueno, pues encaramos ya los últimos minutos de esta tertulia. Vamos a hacer una última pausa y enseguida volvemos leyendo también algunos de los mensajes que nos han hecho llegar los oyentes y, si nos da tiempo, introduciendo ya un último tema en esta tertulia.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe, cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
San Lorenzo Hayak en Astrabudúa, el mejor ambiente festivo del 6 al 10 de agosto. Bajada de cuadrillas, chiquilecu, chiqui en playback, concursos gastronómicos, juegos, calejira de gaiteros, Erri Kirolak y conciertos, con Afónica Naranjo, Sakatu, Cresala, DJ Ronnie Ross. Astrabudúa co Hayak, ondo pasa, el Andio Kudala.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad, o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Erdu Basajai, Maruri Jatabe celebra San Lorenzo. Este jueves chupín y pregón a cargo de la piloto Nora Esteban, Chistorra y Pincho Moruno y Folk, con Miren eta Roberto Echevarría. El viernes, Umeen Eguna, concurso de playback y DJ toda la noche. Maruri Jatabe co Hayak, Bardintasunean Bizi. Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Egunon Vizcaya.
Pues 5 minutos quedan para llegar a las 10 de la mañana y dar por concluida ya esta tertulia en la que estamos hablando de envejecer. Como decía, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han hecho llegar los oyentes. Uno de los oyentes dice: quienes critican a los pensionistas diciendo que cobran más que los jóvenes es porque no se atreven a criticar al gran capital, que es quien paga poco a esos jóvenes. Atacan a los débiles en vez de atacar a los poderosos. Dice otro oyente: las pensiones las paga el Estado, los sueldos a los empresarios. ¿A quién hay que reclamar los sueldos bajos? Otro oyente con una visión más crítica dice: el tertuliano está mezclándolo todo. Una sociedad donde los jubilados cobran más que los jóvenes en activo, con muchas menos cargas, es enfermiza e injusta. Además, han cotizado mucho, pero ¿lo han trabajado? ¿Qué requisitos pedían antes para entrar en las grandes empresas? ¿Las amas de casa que no han cotizado no han trabajado?, se pregunta. También otro oyente que apunta que la mayoría de las pensiones bajas es de autónomos que cotizaban lo mínimo y ahora les queda pues lo que han cotizado. Era mejor quedarse el dinero y ahora no les llega, pero los demás que cotizamos, por lo que trabajamos, tenemos una pensión digna. Y un último mensaje que apunta a que los jubilados somos un gasto. ¿Cuántos millones de puestos son gracias a los jubilados? Sanidad, residencias, farmacias, laboratorios. dormitorios, hoteles, lo que apuntabas, Chuscan, agencias de viaje, transportes, 10 millones de personas moviendo el mercado. No, es verdad, ¿no? Que hay, claro, un gran mercado y un nicho de mercado muy amplio en torno a las necesidades de las personas mayores. Yo no sé si por alusiones, este oyente que decía que una sociedad donde los jubilados cobran más que los jóvenes en activo es una sociedad enfermiza e injusta, decía.
Bueno, es que también decía otro oyente, ¿no? Pues eso habría que hablar con las empresas, no con los pensionistas, no somos culpables, ¿no? Y también decía que a ver qué se pedía para entrar a una empresa. Bueno, en mi caso la carrera y conocimientos de lo que tenía que hacer en esa empresa.
Como a día de hoy.
En fin, idiomas y cosas así, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo cumplí esa expectativa y estuve en esa empresa durante muchos años, ¿no?
Quizá el abanico de oportunidades hace, no sé, pienso 40 años, era mayor que el actual, o la competencia o no, lo lanzo como pregunta.
A ver, yo trabajo en el periodismo, yo soy periodista y...
nuestro sector.
Complicado.
Sí, sí.
En mi época, hace 40 años, tan complicado como ahora. Sí. Yo recorrí muchas redacciones llevando recortes de prensa de alguna colaboración que había hecho para ver si me cogían en algún sitio, ¿no? Y me he pateado muchas cosas. Luego terminé en una empresa haciendo la comunicación de una empresa, etcétera. Pero, bueno, yo, en fin, se cubría, era, yo, mi recuerdo que tengo es que dificultad para encontrar trabajo, al menos en periodismo, era tan complicado como ahora. Es verdad que ahora, bajo mi punto de vista, hay algunas salidas más. El marketing digital, que en mi época evidentemente no existía, y otros elementos que se han ido, algunos periodistas se han ido derivando hacia esa zona, ¿no? También la comunicación empresarial. Yo fui uno de los, entre comillas, pioneros con título, porque había alguno que llevaba comunicación, que en aquella época se llamaba Relaciones Públicas. No se llamaba comunicación, se llamaba relaciones públicas. Hace 40 años había personal que se encargaba de tener relaciones públicas con los medios de comunicación para contar lo que pasaba en sus empresas, pero no eran titulados en periodismo, ni siquiera ejercían el periodismo, ni conocían siquiera cómo funcionaba una redacción dentro de... ¿no?
Bueno, pues con esta última intervención tuya de Chuscan, tenemos que terminar porque queda un minuto, algo menos, para llegar a las 10 de la mañana y dar paso ya a nuestro boletín informativo de las 9 de la mañana. Chuscan Coterón, Mikel Uriguen, a quien tenemos por teléfono, muchísimas gracias a los dos por haber participado un día más en esta tertulia. Ha sido un placer, como siempre.
A ti, Estío.
Gracias, Mikel.
Te recasco.
Ale, agur.